Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, involucrado en el caso Purga, rompe el silencio y asegura que Mayra Salazar miente.
México acusa a Ecuador de cruzar líneas que no debían cruzarse en el primer día de audiencia ante la Corte Internacional de Justicia.
Este miércoles 1 de mayo no habrá apagones, sin embargo, el gobierno aclara que este no es el fin de la crisis eléctrica.
El hijo de Junior Roldán, ex cabecilla de los choneros, entre los 6 detenidos por narcotráfico en el denominado caso Blanqueo Junior.
Un juez rechaza el recurso planteado por Jorge Glass, con el que buscaba evitar la extracción de información de sus dispositivos electrónicos.
Con 95 votos, la Asamblea Nacional censuró al ex ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. El ex funcionario no podrá ejercer cargos públicos por 2 años.
Construye apela a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo eliminaría como movimiento político.
El Consejo Directivo del IES removió al director Jaime Bernabé tras 27 días en el cargo.
El presidente Daniel Noboa reemplaza a la Secretaría Anticorrupción por la Secretaría de Integridad Pública.
En la información internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia un robo masivo de armamento en 2 bases militares.
El Congreso de Argentina aprueba la controvertida ley ómnibus propuesta por el gobierno de Javier Milei.
Con el auspicio de...
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
TN Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Luego de 2 meses en silencio, Pablo Muentes, el poderoso social cristiano involucrado en el caso Purga, ha salido a decir que todo es mentira, que no controlaba las cortes, que no influyó en el juicio con el Banco Pacífico. Muentes se enfrenta a varias versiones que lo involucran como un poderoso hombre del sistema judicial en nuestro país. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio estelar de información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con el abogado Diego Chimbo, él es abogado de Pablo Muentes. Hablaremos acerca de su relato en un comunicado en el cual, como lo dijimos anteriormente, asegura que Mayra Salazar ha mentido.
Estaremos en contacto con Juan Fernando Flores, presidente de CREO. ¿Hay alguna posibilidad de que CREO forme cuadros para este 2025? Le preguntamos.
Y también con la licenciada Belén Zapata, corresponsal de CNN en México, hablaremos acerca de lo que ocurrió en este primer día de audiencia en la Corte Internacional de Justicia por el impasse diplomático entre México y Ecuador. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
El detalle de toda la información y nuestras entrevistas exclusivas de Notimundo las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo. Nuestro canal de YouTube está ya al aire, FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En la Corte Internacional de Justicia se realizó este martes la primera audiencia pública sobre la irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada de México. En la diligencia, el país norteamericano presentó su versión de los hechos relacionados a una presunta violación al derecho internacional cometida por Ecuador. Alejandro Celorio, representante del gobierno mexicano, enfatizó que estas acciones marcarán un precedente en la convivencia de la comunidad internacional.
Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones emprendidas por Ecuador no solo traspasaron los límites establecidos en el derecho internacional, sino que han sentado un precedente desconcertante que repercute en toda la comunidad internacional.
Durante la audiencia, el gobierno mexicano sostuvo que existe un riesgo de que ocurran sucesos similares en un futuro. Además, Celorio mencionó que Ecuador cambió su forma de actuar a pesar de los diálogos diplomáticos mantenidos entre ambos países.
El cambio abrupto de dinámica que tuvo lugar el 4 y 5 de abril profundiza nuestros escepticismos. A pesar del diálogo diplomático extenso e el intercambio de información referente a la solicitud de asilo del señor Jorge David Glass, el ex vicepresidente de la República de Ecuador, incluso después de la declaración del embajador de México como persona non grata, junto al intercambio referentes a la solicitud y negación de entrar a las instalaciones, el personal diplomático fue testigo de alto nivel de vigilancia impuesta por Ecuador, que resultó en el asalto a nuestra embajada. Las autoridades ecuatorianas no solo violentaron el derecho internacional, sino que también mostraron negligencia que representa un gran riesgo a la seguridad y vida de los miembros de la misión.
En Notimundo al Día, Carlos Estarellas, analista internacional, se refirió al proceso al cual se enfrenta Ecuador en la Corte Internacional de Justicia y aseguró que el impasse podría haberse solucionado en el ámbito diplomático, pero se complicó al pasar al ámbito político.
No creo que va a existir ningún problema de parte del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, en darle las garantías, digamos, al edificio de la embajada y a los bienes muebles o carros que hayan tenido estas autoridades diplomáticas mexicanas en el Ecuador. Eso no es el problema. El problema mayor, y lo he venido recalcando, es que no se manejó esta situación que fue generada por López Obrador inicialmente y que trajo consecuencias como la precipitación de Ecuador. El problema mayor es que no se ha manejado desde el canal diplomático que deben de manejarse estos asuntos, y se han manejado desde el punto de vista político. Pero conozco al embajador del Ecuador en los Países Bajos, en La Haya, Andrés Terán, que es un distinguido diplomático de carrera, y estoy seguro que Andrés Terán hará un papel muy importante en favor del Ecuador.
6 personas fueron detenidas en un operativo simultáneo ejecutado en Guayas y Los Ríos dentro del caso Blanqueo Junior, donde la fiscalía investiga un presunto lavado de activos. Azael Alexander Roldán, hijo de Junior Roldán, ex cabecilla de la organización criminal Los Choneros y asesinado en Colombia, es uno de los aprehendidos. La estructura, conformada por un policía y testaferros de Roldán, estaba encargada de ocultar bienes y dinero del narcotraficante. El director nacional de investigación de delitos contra la corrupción de la Policía Nacional, Manuel Gómez, explicó el rol que mantenían las exparejas de Roldán, Lady R y Lisette H, involucradas en esta organización criminal.
Ciudadanas que habían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas de su grupo familiar y societario, o por un monto aproximado de 5 millones de dólares por parte de personas con las que no mantienen ningún tipo de relación comercial, societaria o económica, tratando de dar apariencia de legalidad a sus ingresos a través de constitución de varias compañías, así como también la adquisición de bienes muebles e inmuebles a su nombre, por un valor aproximado de 3 millones y medio de dólares, durante el periodo 2019-2023.
Por otra parte, Gómez amplió los detalles de los objetos incautados durante el operativo, en los que se incluyen varios dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
También existe la incautación de varios bienes muebles e inmuebles, así como también equipos tecnológicos, 17 equipos de comunicación, 3 dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, 3 laptops, 2 CPUs, 4 pasaportes, una caja fuerte, $3,100, 4 motos, 2 vehículos, joyas. Todas estas evidencias han sido puestas bajo cadena de custodia en el ingreso de la bodega de la Policía Judicial por orden de la autoridad competente.
El juez Julio César Inga rechazó el pedido de revocatoria presentado por Jorge Glass, con el que buscaba evitar que la fiscalía explote la información contenida dentro de sus 2 celulares y un iPad. El magistrado señaló que dicho recurso era improcedente debido a que los dispositivos del ex vicepresidente corresponden a medios de prueba en el marco de la investigación previa que se sigue en su contra. Dentro de los argumentos planteados por la defensa de Glass se encuentra una presunta ilegalidad al momento de su detención y una supuesta vulneración a la cadena de custodia de los equipos en cuestión.
Un tribunal de Pichincha dictó la sentencia máxima de 34 años y 8 meses de cárcel contra el ex policía Jonathan Traves como autor del asesinato de su ex pareja Catherine Singaña. El ahora sentenciado fue hallado culpable del delito de femicidio por haber disparado 2 veces con su arma de dotación contra la víctima, luego de abordar el auto que ella conducía en el sector de El Labrador, esto es al norte de la ciudad de Quito. El 3 de mayo del 2023, el día del femicidio, el exagente salió de su oficina en la comandancia de policía y acudió al sitio de trabajo de la víctima. Se embarcó en el auto que ella conducía y le disparó en el interior del vehículo.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Planifica tus utilidades en las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi Mega Maxi encuentras los mejores productos nacionales e importados, perfectos para sorprender a todos con increíbles recetas. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor, en Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Llegó el PET scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano para dar un seguimiento preciso al cáncer con su avanzada tecnología e imágenes de resolución excepcional. Llama al 1-800-H-METRO, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo con tarjetas Produbanco, puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario y te lo trae Top Shows.
Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas de Notimundo en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo SC, en Facebook en Notimundo. Puedes cargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, procesado por supuesta delincuencia organizada en el caso Purga, en un comunicado difundido por su defensa, rechazó las declaraciones de Mayra Salazar y dice que ella miente.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, para hablar sobre este relato en el que ha dicho que Mayra Salazar miente. Algunos desmentidos se han presentado a propósito en este comunicado. Doctor Chimbo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Fausto, muy buenas tardes, ya casi buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Doctor Chimbo, el comunicado, hay algunas referencias que se han hecho dentro del caso Purga y creo que lo primero es ¿por qué esperar dos meses para decir que todo es mentira?
Bueno, me parecía irresponsable como defensa, simplemente después del testimonio de Mayra Salazar, a decir todo es mentira sin tener las bases, los fundamentos y las pruebas para demostrar que en un testimonio anticipado, que de hecho se dio en otro caso, ella mentía. Pero lo hemos utilizado como una columna vertebral de lo que puede ser el caso Purga, porque todos recordamos que el 80% de su testimonio se refirió a Pablo Muentes, más allá de los chats que ella tenía con el señor Norero.
Y ahora,
partiendo de ese punto, tenemos cuestiones específicas que ella había manifestado, que de hecho coinciden con la formulación de cargos que se dio en el caso Purga. Entre ellos tenemos líos en el Banco del Pacífico, líos de tierras y aparente manejo de la justicia en el Guayas. Mencionó que era un absoluto dueño de la justicia, que de hecho manejaba el Consejo de la Judicatura, que la enemistad y que el lío que existió entre María Josefa Coronel y él era porque no le había otorgado un contrato de limpieza. Y eso tuviera por lo menos un mínimo de coherencia si cuando compareció la doctora María Josefa Coronel hubiese dicho que ese fue el motivo de la discordia. Pero si manifiesta que ni siquiera sabía que existían compañías de limpieza, que valga decirlo, no existen, hay ninguna empresa de Pablo Muentes que haya contratado con el Consejo de la Judicatura en lo que se refiere a limpieza, por lo menos supiera, tuviera referencia de a qué contrato de limpieza se refiere para hablar acerca de una enemistad que haya surgido a través
pero
de...
Pero María Josefa Coronel hacía referencia a una empresa que había estado habitualmente contratada por el Consejo de la Judicatura, que llegó ella, rompió ese monopolio de la empresa y enseguida fue esta reacción.
No dijo eso. Nosotros tenemos la versión, estuvimos presentes en la versión de María Josefa Coronel.
Me refiero a la entrevista que hicimos nosotros acá en este noticiero.
De hecho, tampoco mencionó que a partir de que se rompió ese monopolio empezó su persecución. No, eso no es cierto. No lo dijo María Josefa Coronel. De hecho, mencionó que nadie le había buscado por una empresa de limpieza, que son muchísimos participantes del Consejo de la Judicatura en lo que se refiere a funcionarios en el manejo de contratos de limpieza, y ninguna estaba ligada a Pablo Muentes. Que ella no sabía que existía o que podía existir una empresa de limpieza ligada a Pablo Muentes.
¿Cuál ha sido la relación real para poderla describir entre Pablo Muentes y Mayra Salazar? Porque él ha dicho, y en la primera parte del comunicado dice, casi dos meses hasta reunir las pruebas, evidenciar las declaraciones, Mayra Salazar son mentiras y burdas tergiversaciones con el ánimo de rebajar su pena, que es absolutamente falso, que él le pagaba un sueldo por estar en la corte provincial. ¿Cuál es realmente la relación que mantenía Pablo Muentes con Mayra Salazar?
Mencionó, y de hecho también fue un argumento de la formulación de cargos, que quien pagaba el sueldo de Mayra Salazar en la corte provincial era Pablo Muentes. No, no es cierto. Y de hecho todo se refleja en el proceso. Los pagos que hizo Pablo Muentes a Mayra Salazar, que sí la conocía, ¿ya?, que sí entabló un contrato con ella, era para que le maneje las redes sociales, Twitter, una serie de cuentas para hacer ejercicios, a decir de Mayra Salazar, de contranarrativa, en donde se estaba defendiendo, atacando a las personas que del Banco del Pacífico, que estaban sacando comunicados en el diario en su contra, y era atacado por el abogado Novoa en redes sociales para que conteste esos argumentos. Y esa fue la única relación contractual económica que existió entre Pablo Muentes y Mayra Salazar. Y de hecho, cuando examinamos los mismos chats de Mayra Salazar, se refieren estrictamente a las respuestas que ella le pedía que apruebe para que den redes sociales. Ahí la relación laboral y no otra. Ahí la relación contractual y no otra.
Ella sugería que había una relación cercana y evidentemente por eso mencionaba el tema también de este supuesto pago del sueldo. ¿No había una relación de amistad previa o no se gestó una relación de amistad posterior a este contrato de comunicación?
No. De hecho, en el comunicado también hemos hecho saber a la ciudadanía que la única relación que existía era esta de las redes sociales. Existió una relación acerca del expresidente de la Corte Provincial, porque fue Mayra Salazar quien le dijo que le asesore en la campaña del expresidente de la Corte Provincial. Y cuando vemos los chats, lo que ves que dice Pablo Muentes en sus audios y eso, que sea más enérgico, que sea más fuerte, y estaba asesorando políticamente a alguien que estaba concursando o postulándose para la presidencia de la Corte Provincial del Guayas. No existe en ninguna parte de los chats de Mayra Salazar que hablen de un caso con el señor Muentes, que se refieran a X causa con el señor Pablo Muentes. Se refieren a dos temas en específico. El primero, de las redes sociales, que es público, los audios son públicos, de hecho el proceso está subido en todo el sistema y solo se refieren a dos temas, al expresidente que le ayudó asesorando en la campaña y las redes sociales en contra del Banco del Pacífico porque él está también siendo atacado. Esas son las dos relaciones que existen con Mayra Salazar. Ella no conocía de los negocios, no conocía de su familia, no conocía de la actividad familiar económica a la que se relacionó. Y ahí que es notorio que la información que dio ella y falsa acerca de las tierras es información que le proporcionaron para que ella haga una suerte de monólogo en el testimonio anticipado.
Pero el tema de las tierras no era, era algo que incluso según se ha reportado en el seguimiento que han hecho algunos medios, principalmente de Guayaquil, es que había realmente esta relación con las tierras y con la familia.
Bueno, primero vamos aclarando, Fausto, porque a mí me agrada y aceptamos inmediatamente la entrevista, porque yo sí quiero que la ciudadanía conozca efectivamente qué pasó. En el tema de tierras, en lo que hablan de una que se ha sacado a los moradores de ahí, que les botaron con la policía, pero eso tiene un trasfondo que es muchísimo más grande todavía. La ley de tierras, a través del ministerio, lo que exige es cuando hay una asociación conformada de personas que hicieron una invasión, que se les dé el derecho de posesión. Cuando existe una asociación y un derecho de posesión de estas personas, ellos no pueden vender durante 15 años. Eso dice la ley. También la ley de tierras especifica que esto solo funciona en las asociaciones. Ahora, ¿esto era una asociación? No, no lo era. Era una persona que tenía el poder de otorgado notarial de las demás personas que vivían ahí, es decir, de los demás posesionarios, pero a través de ella. Y lo que no conoce la ciudadanía, lo que no nos dicen, es que todos ellos recibieron el pago. Todos tenemos los cheques y eso nos hemos demorado 60 días. Viendo los cheques, viendo los pagos, viendo los contratos, que todos están notariados. Todas las personas que vivían ahí recibieron el pago por la tierra. Firmaron un contrato que después de firmar, después de recibir el pago, tenían 60 días para desalojar. Y después de recibir el pago, pasaron los 60 días y no se fueron. Es decir, vendieron la tierra, cogieron el dinero y no se fueron. Y no podemos hablar porque no hay un cuerpo cierto. Lo que vendieron
estamos hablando de una, estamos hablando de un pago de un precio justo.
Por supuesto que sí, está ligado absolutamente con los precios que da el MAGAT. Y eso es lo que no nos han hecho conocer. Y si no era el precio justo, ¿por qué cogieron el pago en un contrato libre, en notaría? Recibieron cheques certificados todos.
Ahora bien, Pablo Muentes ha dicho que Salazar, y me refiero nuevamente a Mayra Salazar, no fue jamás una persona de mi confianza, dice, por lo que resulta evidente que ha utilizado información falsa para afectarme y beneficiarse, lo que habíamos dicho, ilegalmente de una cooperación. Si no fue jamás una persona de su confianza, como alguien contrata a alguien que no es de confianza para una campaña, para un tema incluso personal, el tema del Banco del Pacífico, por ejemplo, él está esta campaña en redes, esta asesoría en comunicación.
Si yo conozco que alguien es un buen profesional en comunicación y me ofrece lo que yo necesito, no necesita ser de mi confianza para manejar un contrato. De hecho, los media training que ofrecen los comunicadores, si el comunicador es bueno, yo lo contrato. No necesita ser de mi confianza. No necesita de ser mi confianza absoluta para que yo como profesional le contrate para que me capacite. Entonces es tergiversar las cosas, decir que es de mi absoluta confianza para poderle contratar, para que me maneje cuentas en las redes sociales como es Facebook y sobre todo X. Antes Twitter.
Se ha hablado mucho, por ejemplo, y es otro de los temas que de alguna forma se ha hablado alrededor de la situación de Pablo Muentes, y es esta indemnización de los $4 millones, cerca de los $4 millones por parte del Banco del Pacífico por esta deuda contraída. Él dice que ha sido pagada en su totalidad, tanto es así que el banco no tiene el pagaré que firmé. Él dice aquello, y esto ha generado también evidentemente los cuestionamientos y la crítica respecto a esta aparente pretensión de los cerca de $4 millones por una deuda menor.
Debe ser explicado y tiene que ser explicado. El banco hizo un préstamo a Pablo Muentes. Era el préstamo de $800,000. Se fue liquidando. El banco dejó de dar el capital porque se quedó sin liquidez. Evidentemente hubo un periodo de mora, pasó el periodo de mora y esto se canceló con la misma autorización del banco de vender uno de los terrenos que estaba en prenda. Si la deuda hubiese sido superior a los $300,000, no le hubiesen dejado vender un terreno que costaba 256 y levantar la prenda. Eso era absolutamente imposible. La deuda era menor, por eso levantaron la prenda que tenía sobre uno de los terrenos que se vendió, con eso se canceló, por eso... Vamos, Pablo Muentes tiene los recibos con el papel del banco, con el sello seco del banco, con la rúbrica del funcionario del banco. Y esto fue cotejado con un recibo que tenía el mismo banco, Porque el banco dice, nosotros tenemos solo un recibo. Entonces coteje estos recibos que nosotros tenemos con el que usted tiene. Y resulta que es el mismo papel, que es el mismo sello seco, que es la misma rúbrica del funcionario y sobre todo esto, Fausto, que es importante que conozcan. El banco solo me entrega el pagaré que yo tengo, si es que ellos tienen, si es que yo cancelé la deuda. Si yo no cancelo la deuda, no me entregan el pagaré. ¿Y por qué le entregaron entonces el pagaré? ¿Por qué está en poder de Pablo Muentes el pagaré? Porque sí es muy atrevido decir entonces que Pablo Muentes violó la seguridad del banco, entró a la bóveda y se robó el pagaré. ¿Por qué lo tiene? ¿Y por qué se da la indemnización después de un peritaje? Porque en esa en ese terreno que fue rematado, se construyó una camaronera. Había inmuebles, había piscinas, había todo lo necesario para que el negocio funcione y produzca. Y los perjuicios que el banco ocasiona por la arbitrariedad es lo que se concluye en un peritaje. Y el perito de la liquidación es mediante sorteo, y sorteo de ley. También fue el perito a la fiscalía, sostuvo su peritaje, ahí estaban los demás abogados, todos podían hacer preguntas, y el argumento del perito es absolutamente irrebatible. ¿Qué se ha dicho acerca de los recibos? ¿Algún tipo de impugnación de los recibos? No, de hecho, al contrario, Mayra Salazar, y esto es importante, Mayra Salazar mencionó que en este caso se había castigado al juez Ordeñana por haber salvado su voto y no darle la razón, y que de hecho había muchísimas personas que estaban presionando al juez Ordeñana para que él cambie, y como no cambió de opinión, le cambiaron de puesto. El juez Ordeñana propuso una acción de protección. Esa acción de protección por su cambio de puesto fue negada, dándose la legitimidad de ese cambio. Que más allá de cualquier cosa, Ordeñana dijo una cosa importantísima en su versión. Yo di mi voto salvado por mis convicciones como juez. A mí nadie me buscó para que falle a favor del señor Muentes. Ningún funcionario, ninguna persona, no conozco al señor Muentes. Y a mí nadie se acercó. Entonces, bajo esa circunstancia, ¿qué podemos encontrar, Fausto? Que Mayra Salazar miente. Porque en una cooperación eficaz, el testimonio que se ofrece tiene que estar acompañado de evidencia. Y la evidencia que presenta Mayra Salazar es su propio celular, en donde están sus conversaciones que todos conocemos, porque son de conocimiento público las conversaciones de Mayra Salazar. Se han expuesto
ampliamente las conversaciones de Mayra Salazar, y precisamente en función de eso se hablaba mucho del poder de Pablo Muentes. Es decir, y de acuerdo a esta reacción de Pablo Muentes frente a todo lo que se ha dicho, frente a todo lo que se ha informado, todo lo que ha expuesto Fiscalía, incluso dentro del caso Purga, y todo esto se montó según ustedes.
No, todo esto sale del celular de Mayra Salazar y de la historia que ella le da a los mensajes que encuentra en su celular. Y mucha de la información que no está en su celular, que solo la dio en su testimonio anticipado, porque ella no contestó el contrainterrogatorio, porque me hubiese encantado que conteste mis preguntas, pero no lo hizo y era su derecho, no le podemos obligar.
Está en su derecho, así es.
No, está en su derecho, en ese caso era procesada. Entonces ella no tiene el derecho de no contestar, ok, no conteste. Pero entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de corroboración. ¿Y cuál es el ejercicio de corroboración? Preguntémosle al juez Ordeñana quién le presionó y como castigo le enviaron. No ha dicho eso el señor Ordeñana, dijo absolutamente lo contrario. La señora María Josefa Coronel dijo absolutamente lo contrario. De hecho, hay una cuestión que raya en la fantasía. Mayra Salazar mencionó en su testimonio que ella, que a pedido de Pablo Muentes, se fue a verificar la sala de sorteos para ver cómo funciona el algoritmo de sorteos. Y que ella se quedó viendo 15 días hasta ver cómo funciona ese algoritmo. Y lo descifró. Y así pudo poner la causa de ella, la causa de Muentes, para que caiga en una sala determinada. Y eso es absolutamente imposible. Pueden llamar al técnico que sea, consultar al técnico que sea para ver si una persona solo viendo los sorteos puede descifrar un algoritmo.
¿Cómo explicar, por ejemplo, que una vez que saltó toda esta versión, toda la trama que se ha dicho, había alrededor de Pablo Muentes y la justicia, principalmente en Guayaquil, el propio Partido Social Cristiano le haya prácticamente dado la espalda, alguna verosimilitud debe haber habido en estas declaraciones, en este testimonio, María Salazar? como para que el propio Jaime Debod haya tomado esa actitud.
Bueno, yo soy un partidario absoluto que el poder político no debe interferir en la justicia y debe dejar que la fiscalía haga su trabajo y que los jueces tomen sus decisiones. Y los pedidos es que responda el que tenga que responder. Y la justicia tiene que funcionar con transparencia e independencia. Y está funcionando con transparencia e independencia.
Pero entonces que todo el mundo le dio
no nos hemos comunicado absolutamente con nadie, porque no hemos demorado casi 60 días recopilando toda la información con la que hoy sí tengo la firmeza de decir Mayra Salazar miente y nosotros tenemos las pruebas.
Todo lo que
dijo Mayra. Sí, a todos conmocionó. A todo el mundo conmocionó lo que dijo Mayra Salazar en su testimonio. Y no voy a negar que generó un shock en todos.
Y mucha gente, y a eso me refiero, porque mucha gente reaccionó una vez que se conocieron los detalles y se fueron conociendo de a poco partes de extractos de los chats de Mayra Salazar, aparte de la versión, el testimonio de Mayra Salazar, posterior respecto de todo lo que rodeaba a la Corte de Justicia en Guayas. Y siempre muchos actores, incluso de la justicia en Guayaquil, han coincidido en el poder de Pablo Muentes en la justicia.
Bueno, cualquiera pueda decir y afirmar cualquier cosa. Nosotros estamos demostrando que este proceso se está fundamentando sobre lo que existe en el celular de Mayra Salazar y la interpretación que ella le dio. Es decir, escuchemos la historia de Mayra Salazar, de lo que dicen sus chats. Pero eso no ha podido ser contrastado con la realidad, su historia, porque su historia de su celular. La historia que ella cuenta, y en la historia que ella cuenta es ella quien habla con procesados, es ella la que habla con personas que tienen problemas con la justicia, es ella la que dice que va a hablar con los jueces, pero no tenemos un solo chat de Mayra Salazar que hable con un procesado diciendo Pablo Muentes te va a ayudar. Ninguno. Dice voy a hablar con el juez A, con el juez B, con el juez C, y después vas en los mismos chats, se realiza lo que Mayra Salazar menciona, pero de ella con los procesados.
Más allá del beneficio de la cooperación, que es lo que aluden ustedes dentro de este comunicado, ¿qué interés podría haber tenido Mayra Salazar en involucrar a Pablo Muentes, una persona que fue contratada?
Estaba a punto de recibir una pena por participar en una delincuencia organizada.
Pero pudo haberle involucrado a Fabio Gallardo, pudo haberle involucrado a cuánta gente que trabajaba directamente con él y que al parecer tenía este tipo de influencia directa en la justicia desde adentro del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué involucrarlo a Pablo Muentes? ¿Por qué a una persona a la que apenas conocía por un contrato de comunicación? Parece.
Porque era una buena carta para ella. Era una buena carta para ella. Su pena puede bajar a menos de un año. ¿Cómo no va a jugarla? Ahora lo que tiene que decir, lo que tiene que demostrar un cooperador eficaz. Un cooperador lo que tiene que hacer es demostrar que lo que dijo en su testimonio coincide con la realidad.
¿Alguna credibilidad le habrá dado la fiscalía para aceptar la colaboración?
Mayra Salazar ha presentado solo su teléfono. Y partiendo de su teléfono y el análisis de lo que ella dijo, que no está en su teléfono, nosotros hemos ido corroborando con la realidad. Y hemos llegado a la conclusión irrefutable que Mayra Salazar miente. Y miente absolutamente. Porque si las mismas personas que ella nombra dicen no es así, si ella dice en su testimonio, yo descifré un algoritmo y eso no es posible, ¿le vamos a dar credibilidad? Nosotros estamos haciendo nuestro papel en la fiscalía, nosotros ante los jueces como abogados, para que el juez tome su decisión. Pero creímos en este punto que es correcto que la ciudadanía conozca que Mayra Salazar pretende beneficiarse de una cooperación eficaz a base de mentiras.
Y eso
sí riñe con la ley.
Y resta mucho por ver lo que ocurre en este proceso. Doctor Chimbo, con esto cierro la entrevista. ¿Usted ha visitado a Pablo Muentes? ¿Qué le ha dicho él? ¿Cuál es su situación y su sensación de lo que ocurre en el proceso?
O sea, imagínate la incomunicación y gracias por la pregunta. Son 40 minutos que me dan a mí en La Roca, porque tengo que irme a La Roca, viajar de Quito a Guayaquil para visitarlo. Me dan 40 minutos por día para poderlo visitar. Yo no puedo ir más allá de una vez a la semana. Tuve que estar jueves, viernes para poder alinear el proceso con la versión de él, porque él tiene que conocer qué está pasando en el proceso. Entonces, ¿qué dice él? Por favor, sigue investigando, porque todo lo que ella dice miente. Más allá de que en el testimonio de Mayra Salazar, él no lo escuchó. porque lo dio en otro caso. Entonces nosotros como abogados tenemos que contarle lo que ella dijo y de ahí ir corroborando y contarle lo que ella dijo en un testimonio que dura casi 2 horas, nosotros en 40 minutos irle avisando, dijo esto, y a partir de la información que Pablo nos da, nosotros tenemos que venir, regresar a Quito e ir corroborando lo que está pasando.
Doctor Chimbo, cierro el caso Purga y antes de cerrar la entrevista, pero no puedo dejar tampoco de preguntarle qué ocurrió con el caso de Wilman Terán. Usted era su abogado defensor, en medio de una audiencia, pues decidió abandonar el caso, incluso casualmente tras escuchar parte de un testimonio de Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Ahí no tenía la misma sensación que hoy con Pablo Muentes.
No, vamos, eso son motivos totalmente diferentes. Yo como abogado defensor tengo reglas inquebrantables y entre ellas es que obedezcan la línea del defensor. Si ese
trato Wilman Terán se le salió,
yo me retiro.
Perfecto. Con eso queda claro las razones de haber tomado distancia de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, involucrado en cambio en el caso Metástasis. Doctor Chimbo, nuevamente, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted. Hasta luego.
Ha sido el doctor Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, hablando sobre este comunicado en el cual ha dicho, de acuerdo al titular, que todo lo dicho por Mayra Salazar es mentira. Asegura tener algunos de los elementos que desmentirían cada una de las versiones de Mayra Salazar en el caso Purga. Respecto del caso Purga, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Oye, abre tus ojos. Encuentra respuestas en un periodismo de esto y cierto. Abre tus ojos, lee el Expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate a la basura.
Para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que durante este miércoles no habrá apagones a escala nacional. Sin embargo, aclaró que esto no significa el fin de la crisis energética.
Debido a las condiciones climáticas y a las precipitaciones que ha habido en la cuenca Masara y Paute, la cuenca que alimentan los embalses Paute y Masara, adicionalmente, por la demanda que estamos viendo estos días, que es más baja de lo normal, se ha decidido no cortar el día de mañana, que no haya cortes eléctricos. Es posible que lo mismo se repita el día jueves, pero eso está en evaluación y no está decidido todavía. Como dije ayer en la tarde, el viernes, sábado y domingo, lo más probable es que sí no haya cortes. Ahora, esta ausencia de cortes que posiblemente tengamos desde el miércoles hasta el domingo, no quiere decir de ninguna manera que la crisis se haya acabado. Los apagones es solo uno de los efectos de esta crisis que tenemos energética, y ahora coyunturalmente tenemos la posibilidad de hacer estos cortes.
Luque explicó que la tarifa de venta de energía de Colombia al país se fijó en 28 centavos del kilovatio hora este martes, sin embargo precisó que dicho monto es variable. Por otro lado, adelantó que el gobierno analiza la posibilidad de importar y comercializar gas natural para enfrentar el déficit energético.
El reglamento para comercialización de gas natural, que es una de las ventanas, uno de los combustibles que va a ser importante en la generación eléctrica y que hasta ahora no se ha fomentado lo suficiente. Esa fue una de las cosas que dijimos que íbamos a hacer a lo que entramos. Teníamos un borrador de reglamento que tenía alrededor de 120 artículos, perdón, y ahora está aterrizado a 35 artículos en un formato mucho más flexible y amigable y que permita que el sector privado pueda ser un socio del sector público en la importación y comercialización de gas natural.
Con 95 votos a favor, el Pleno de la Asamblea resolvió censurar por 2 años al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en el marco de la crisis energética. Con esto también se aprobó el envío del expediente a la Fiscalía y a la Contraloría para determinar posibles responsabilidades del exfuncionario. Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre, acusó a la interpelante del proceso, Nicole Saca, de no presentar las pruebas del caso.
Este juicio político es completamente válido porque ha cumplido con los requisitos de la ley. Es el pleno máximo órgano de la Asamblea Nacional que ha permitido la sustentación de este juicio político en la Comisión de Fiscalización. Y efectivamente, fue la Comisión de Fiscalización, con un trabajo responsable para el pueblo ecuatoriano, que ha logrado que este juicio político siga adelante, a pesar de que la proponente asambleísta Nicole Saca no actuó ni una sola prueba. Sí, pueblo ecuatoriano, la proponente no actuó ni pruebas documentales, ni pruebas testimoniales.
De su lado, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, resaltó la ineficiencia de la gestión de Santos Alvite a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Además, lo acusó de ser responsable de la crisis energética que enfrenta el país.
Todos estos antecedentes nos demuestran que claramente hubo falta de prevención, planificación y ejecución, que evidencian claramente el incumplimiento de funciones por parte, y hay que decirlo como es, del gobierno de Lazo en materia energética, representado por el exministro Santos Alvite. Y yo me pregunto algo, compatriotas, me pregunto algo, señores asambleístas, ¿hasta cuándo tenemos que seguir soportando administraciones mediocres, sin vocación de servicio y con falta de amor por la patria? Creo que con todos estos argumentos son suficientes para censurar políticamente lo que fue una administración nefasta.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El expresidente de la República, Guillermo Lasso, descartó la posibilidad de buscar un espacio para ser candidato presidencial en el año 2025. Indicó que el movimiento Creo está reinventándose y que es el momento de dar paso a nuevos políticos.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Hacemos contacto a esta hora con Juan Fernando Flores, presidente de Creo, para hablar sobre si hay alguna posibilidad de que este movimiento forme cuadros para el 2025. Juan Fernando, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. La primera pregunta antes del saludo, creo que para tener fresco lo que acabamos de escuchar. Ustedes tenían en sus filas a un ministro a quien se lo señala como el responsable de la crisis energética del país. ¿Cómo piensan llegar al 2025? Juan Fernando, gracias, buenos días. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los ecuatorianos que nos están escuchando. Pues justamente ese es parte del proceso que estamos llevando adelante en nuestra organización política, que es el entendimiento de lo que fue la ejecución del gobierno que tuvimos de la mano de Guillermo Lasso, donde ahí tenemos que entender que la política parte por analizar a profundidad y sin ponerle el corazón, sino la lógica, cuáles fueron los aciertos que nosotros tuvimos y dónde se tuvieron desaciertos. Y que en función de ello tendremos que trabajar justamente con una propuesta clara hacia la ciudadanía sobre cómo vamos a garantizar que en función de ello la propuesta que nosotros presentemos acoja realmente a las necesidades y realidades de los ecuatorianos. Se menciona que la Asamblea Nacional ha censurado al exministro Santos Alvite y que en función de eso la crisis eléctrica es nuestra responsabilidad. Vi lo que mencionó el asambleísta Iker Turri del Partido Social Cristiano. Pero no se mencionan muchos temas que se hicieron en procesos de inversión para garantizar justamente que la crisis no hubiese estado peor a la que hoy en día estamos enfrentando.
Y bueno, peor ya no había dónde, con 8 horas diarias
de la salida. De la salida del gobierno, nosotros dejamos varios temas listos para que el nuevo gobierno, más allá de quien sea el que se siente en el Palacio de Carondelet, pueda tomar de inmediato acciones para poder responder a ello. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros fuimos responsables dentro de lo que se tenía que generar en puntos de inversión, dejar temas más allá de nosotros como gobierno en la temporalidad, y hoy las respuestas tienen que darlas realmente quienes están a cargo de ello, dado que nosotros dejamos el gobierno el pasado 23 de noviembre del 2023.
Lo que ocurre es que la crisis precisamente ya se sintió, el gobierno del expresidente Lasso, ya se sintió esta crisis energética, ya hubo problemas, ya comenzaron a salir ese tipo de inconvenientes, producto precisamente de una falta de gestión en las primeras partes del gobierno. Entonces, es ahí donde llegamos hasta donde estamos, que era una situación insostenible.
Bueno, recordemos que aquí al final siempre se va a tener en el análisis de un gobierno y la situación actual las responsabilidades de las gestiones anteriores. Es el equivalente al que nosotros mencionemos que cuando asumimos el gobierno nacional ni siquiera había procesos de inversión en las principales fuentes que generan electricidad en nuestro país. Pero ahí simplemente lo que vamos a hacer es pasarnos la pelotita y no dar una respuesta clara hacia la ciudadanía. Aquí lo que tiene que haber es la claridad hoy por hoy de cuál es la situación actual que se está teniendo, de cuáles son las opciones que se tiene para poder solventar ello, pero también el reconocer que hubo procesos de que la inversión que se hizo durante nuestro gobierno garantizó que podamos, frente a los apagones que teníamos, enfrentar una crisis, y que nosotros hablábamos justamente de los procesos de estiaje, de las crisis que íbamos a tener en algunos puntos de los donde se genera la energía termoeléctrica y que teníamos que generar soluciones. Al final del día la ciudadanía es la que va a generar el proceso de evaluación, pero nosotros no vamos a entrar justamente en un punto de señalamiento, sino de reconocer en qué acciones se hicieron de buena voluntad y con la fuerza para poder garantizar un mejor sistema, y en qué temas tenemos que corregir más allá de haber estado hoy en el gobierno nacional como soluciones a futuro para las necesidades que tienen los ecuatorianos. Porque recordemos que justamente el tiempo que se tiene en el gobierno es lo que va a permitir que se pueda dar respuesta a las necesidades que buscan los ciudadanos.
Ahora, a propósito de las necesidades de los ciudadanos y de esta intención de formar cuadros, a inicios de esta semana se hablaba sobre una posible o eventual candidatura para la reelección de Guillermo Lasso. ¿A alguien del movimiento se le ocurrió esta locura?
Yo creo que lamentablemente quienes buscan desinformar y generar a través de ello un piso para tratar de sobrevivir, ya simplemente hay que dejarlos en el olvido. Nosotros como organización política tenemos un norte claro. No desde el lunes, lo venimos trabajando desde el día siguiente a nuestra salida del gobierno.
Pero nunca se pensó, sí se pensó puertas adentro del movimiento, creo, en una eventual reelección de Guillermo Lasso.
Del presidente Guillermo Lasso nosotros tuvimos en la primera reunión que se dio justamente en diciembre un proceso de desprendimiento, donde se establecía que ahora la figura que él tendría dentro de nuestra lógica política sería de la mentoría, tras entender que al haber vivido un proceso político como gobierno y como organización política, hoy tendríamos que tomar justamente los aspectos positivos para fortalecerlos, donde se cometieron errores, corregirlos para entender dónde fueron nuestras fallas y que tendríamos que buscar a las mejores opciones. Tanto así que incluso en un momento determinado se llegó a mencionar que las opciones serían entre varios exministros de nuestro gobierno para la candidatura presidencial. nuevamente, lamentablemente, la mala intención o la desinformación que se pretende dar es algo que ya queda atrás, porque nosotros tenemos un norte claro. La construcción de propuestas para el 2025 a las diferentes listas, no solo de la Asamblea Nacional y del Parlamento Andino, sino también buscar en coalición un proceso que logre unificar una figura que permita realmente, desde la presidencia de la República, representar esas necesidades que espera el pueblo ecuatoriano.
Queda claro entonces que el nombre de Guillermo Lasso, en este caso, supuesto caso de la reelección, era entonces nada más una mala información y una mala intención.
Yo creo que lamentablemente esa es una respuesta que tiene que darla quien intentó generar esa matriz. Aquí nosotros como organización política hemos venido trabajando desde el mes de diciembre en un proceso de reestructuración territorial, yendo a cada una de las provincias para entender qué es lo que sucedió, dónde estuvieron nuestros errores, cómo vamos a recoger los pasos en ese sentido. La incorporación de los cuadros que ya estaban en nuestra organización, gente que fue parte del gobierno y que no necesariamente era parte de nuestra organización y hoy quiere sumarse, gente que hoy externa a estos procesos tiene el interés de construir un proyecto.
Pero hay gente también, concreto. Hay gente también que está marcando distancia, como Bernal, por ejemplo, está marcando distancia de ustedes precisamente, o asumimos que por una intención política de no contaminarse con un movimiento que ha dejado un gobierno a medias y con serios cuestionamientos.
Yo creo que la moral y la ética de quien fue asambleísta, gobernador y ministro no se limpia de la noche a la mañana solo tratando de distanciarse. Esas son medidas.
¿Usted cuestiona la ética
que se toman? Nosotros ahí hemos respetado la decisión que tenga cualquier militante de decir no seguir participando con nuestra organización política. Es una decisión completa y absolutamente válida, pero nosotros no vamos a gastar en ese sentido energía. Respetamos las decisiones que se toman y aquí no hay nada donde perderse. Nosotros estamos dedicados a la construcción y fortalecimiento de la estructura, no solo a nivel nacional, sino también internacional, recordando que tenemos 3 circunscripciones del exterior donde 429,000 ecuatorianos tienen derecho al voto.
Ahora bien, es que y con esto cierro, Juan Fernando, ¿cuál es el perfil de los cuadros que podrían ustedes presentar para el 2025 y si tienen entre esos perfiles algún presidenciable?
Nosotros lo que hoy estamos haciendo es un proceso de levantamiento, no solo desde la visión ideológica, sino también el entendimiento de lo que es el ejercicio de la función pública. Estamos hablando que para la elección de febrero del 2025 elegiremos 151 asambleístas, entre los cuales, dado lo que establece el Código de la Democracia, deberemos tener una participación del 50% de mujeres y el 25% de jóvenes en las listas. Lo que establece que tendremos que tener candidatos y candidatas que puedan no solo cumplir con estos requerimientos de ley, sino que tienen que tener en ese sentido un proceso de formación, capacitación y profesionalización del ejercicio de la función pública, entendiendo que aquí la Asamblea Nacional hoy tiene que tener un nuevo proceso y sobre todo vamos como país a una nueva dinámica donde el incremento de asambleístas, que pareciera ser solo algo menor en número, va a tener varios temas dentro del legislativo. Cambian las posiciones sobre las mayorías, cómo se conforman bancadas legislativas, qué va a suceder con la distribución dentro de las comisiones. Son temas que, pese a que aún no llegan, nosotros ya estamos debatiendo y generando propuestas. Y dentro de los perfiles buscaremos justamente dentro de nuestros cuadros a las mejores opciones, pero también estamos abiertos al diálogo y a las conversaciones que nos permitan construir una propuesta sólida desde una coalición democrática donde se defiendan principios y valores por encima de quiénes son las personas. Eso es lo que nosotros perseguimos y venimos construyendo justamente en Creo, porque es la generación y esta creación de oportunidades lo que nos mueve a nosotros.
Juan Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Igual estamos pendientes de todos los cuadros que se vayan formando, no solo en Creo, sino en el resto de movimientos y partidos políticos, para saber y evidentemente dar seguimiento a quienes aspiran a dirigir los destinos de nuestro país. Esta vez en el legislativo, como nos ha informado Juan Fernando, lamentablemente serán más asambleístas cuando precisamente menos queremos. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y un saludo nuevamente al pueblo ecuatoriano.
Gracias nuevamente. Juan Fernando Flores, presidente del movimiento Creo, hablando sobre la formación de nuevos cuadros para el 2025. Ha descartado, he dicho que es producto de una mala información, de alguna mala intención, este rumor que se gestó durante inicios de semana sobre una supuesta candidatura a la reelección del presidente entonces Guillermo Lasso. Y un mal chiste sin duda, y lamentablemente no hay de momento nombres que se puedan presentar, pero sí para la próxima asamblea 151 más asambleístas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermax y Megamax y todos los productos pasan por un control de calidad, lo que garantiza que siempre encuentres productos frescos y variados. La calidad no cuesta más. Pásate al lado Super, Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Puedes inscribirte ahora mismo en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. Este premio incluye una deliciosa cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo el jueves 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, recuerda que puedes participar por un meet and greet con los artistas. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli.
Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mall El Jardín.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate al lado Super.
Super para ti,
super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado Super.
Frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super.
Somos tu mundo. Somos FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Daniel Noboa transformó la Secretaría Anticorrupción en la Secretaría General de Integridad Pública. A través del decreto 249, el primer mandatario dispuso que este organismo estaría encargado de la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la Policía Nacional del Ejecutivo. En el documento destacó la importancia de implementar dichas modificaciones en la lucha contra la corrupción. José Julio Neira se mantendrá al frente de esta institución tras su ingreso al gabinete de Noboa en enero de este año.
Este martes, Roberto Isurieta se despidió oficialmente de la Secretaría de Comunicación y entregó de manera simbólica su cargo a Irene Vélez. Agregó que a pesar del cambio en el gabinete, se mantendrá de la línea de gestión del gobierno.
Sí, esta no es una despedida, esto es un cambio de funciones. Esto es un cambio de funciones como resultado de un enorme respaldo popular que ha recibido el presidente y sus políticas en el referéndum y en la consulta popular. Al igual que Mónica, se nos encargan nuevas tareas en función de la priorización que el pueblo ecuatoriano establece. La línea a seguir es la misma y por eso el gobierno le ha encomendado a Mónica que se concentre en estas enormes tareas y prioridades. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y del pueblo ecuatoriano después del resultado de las elecciones, estamos convencidos que saldremos victoriosos e iremos progresando poco a poco en esta lucha tan importante.
Por su parte, Irene Vélez agradeció a Roberto Isurieta por la labor realizada y puntualizó que su trabajo dentro del Ejecutivo será seguir los pasos del saliente secretario de Comunicación.
No, es que no es posible reemplazarlo, solamente tratar de seguir su camino, lo que ha delineado, trabajar con su equipo, como se dice, tienes un gran equipo, es el suyo. Y yo me quedo con sus palabras, una de las que tal vez no se acuerde que me dijo, la que está a una llamada de distancia. Entonces, esas de ahí son las que más me guardo. Gracias. Creo que nunca se ha dado una transición de esta manera y es justamente lo que dice Roberto, se siente un ambiente diferente. Gracias y espero trabajar también junto a ustedes.
Jaime Bernabé, director del IES, fue removido del cargo luego de 27 días de gestión. Su salida se dio en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la institución, que a su vez encargó sus funciones a Erika Charfuelán. Bernabé fue señalado anteriormente por omitir declaraciones a la Contraloría sobre su participación en firmas proveedoras de servicios médicos.
En Notimundo a la Carta, el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta Espinosa, se refirió a los créditos que recibirá Ecuador por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo de América Latina. Detalló que estos préstamos no serían suficientes para solventar las necesidades de gasto del Estado.
El escenario se pinta bastante oscuro al país, para el país, no solo por el tema de los racionamientos de electricidad, sino por dificultades estructurales y dificultades que se han agudizado en los últimos años por un manejo económico inconveniente para resolver los problemas del país. Lo que nos entrega el Fondo Monetario Internacional no alcanza ni siquiera para pagar la totalidad de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sabemos, va a entregar 4,000 millones de dólares en el marco de un acuerdo de 48 meses de servicio ampliado del fondo. Estos acuerdos del Fondo Internacional que sirven para que nosotros tengamos una suerte de financiamiento para la cuestión de balanza de pagos. No podemos esperar de esos recursos ningún alivio para lo que tiene que ver con la recuperación de la economía, para dar paso a una resolución de los problemas eléctricos, al menos en el corto plazo, y menos para inversiones sociales.
Por unanimidad, el Consejo de la Judicatura nombró a 16 defensores públicos temporales y permanentes para 9 provincias: Morona, Santiago, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Tungurahua y Manabí. Se verán beneficiadas por esta decisión. Además, el Consejo informó que se nombró a Anderson Silva como nuevo director provincial en Zamora Chinchipe.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró el desistimiento del recurso de casación presentado por el ex defensor del pueblo Freddy Carrión, sentenciado a 3 años de prisión por abuso sexual. La decisión se dio luego de que la defensa de Carrión abandonó la sala y se determinó una falta de fundamentación. Por su parte, los abogados del ex funcionario señalaron que el tribunal no dio paso a un recurso de recusación presentado en contra de uno de los magistrados. Con esto, el ex defensor del pueblo permanecerá en la cárcel 4 de Quito, quien se encuentra recluido en ese centro desde mayo del 2021.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
México acusa a Ecuador de cruzar líneas que no se deben cruzar. Esto es parte de los argumentos expuestos este martes 30 de abril por la defensa del gobierno mexicano en la audiencia en la Corte Internacional de Justicia.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Saludamos a esta hora a la licenciada Belén Zapata, ella es corresponsal de CNN en México. Belén, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez.
Hola María del Carmen, buenas noches. Vamos a precisar que se trata de 2 días de audiencia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. La primera se ha celebrado esta madrugada, hora del centro de México, a la que ha comparecido nuestro país. La segunda se celebrará mañana miércoles y entonces será el turno para Ecuador. Los jueces y juezas de esta corte escucharán los alegatos de ambas partes y van a determinar si proceden o no las medidas cautelares que México ha solicitado en contra de Ecuador por el incidente a su embajada en Quito el pasado 5 de abril, cuando, como recordamos, la policía ecuatoriana detuvo al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, asilado en la embajada mexicana. En una irrupción, por cierto, que causó la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador. Alejandro Solorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, fue el encargado de presentar hoy ante la Corte el contexto del caso y la solicitud de medidas provisionales, subrayando que no hay una justificación válida para la irrupción del 5 de abril. México ha solicitado a la Corte que el gobierno de Ecuador se abstenga de ingresar nuevamente sin permiso a la sede de la Embajada Mexicana y a las residencias privadas de los agentes diplomáticos que también, como recordamos, tuvieron que regresar a México súbitamente. Le ha pedido también a la Corte que le ordene a Ecuador proteger los bienes que hay al interior de estos inmuebles, así como los archivos que hay en ellas. Y es que, de acuerdo a lo que ha dicho Celorio Alcántara, a México le interesa resguardar particularmente los archivos que hay en su embajada sobre el caso de la petición de asilo diplomático de Glass. La Cancillería de Ecuador informó el lunes que ha presentado pues una nueva denuncia, una demanda en contra de México por haber recibido al ex vicepresidente, lo cual no ha visto con buenos ojos México. Sin embargo, reconoce que es una acción de parte de la defensa ecuatoriana. María del Carmen, te comento por último que de acuerdo a lo que han dicho las autoridades mexicanas, lo que sigue es que en un par de semanas o poco más, la Corte determine si se otorgan o no estas medidas cautelares y bajo qué alcance. Será entonces hacia finales del año cuando finalmente la Corte pueda entrar ahora sí al fondo del asunto y convoque de nueva cuenta audiencias en enero, febrero del próximo año, ya para entrar, como decía, ahora sí, de lleno al fondo del asunto.
Ahora, Belén,
dame la información que tenemos.
Ahora, Belén, esto es importante, lo que has dicho, es importante recalcar que estas audiencias que la que se llevó a cabo hoy y la que se llevará a cabo mañana son únicamente para el tema de las medidas cautelares, y ya pues más adelante, como bien lo has dicho, vendrá a revisarse todo lo que es pues ya la demanda, el tema de fondo, ¿no? Como tal. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ve necesario México que se contemplen pues estas medidas cautelares como parte del proceso en el máximo tribunal?
Claro, lo que ha explicado a las autoridades mexicanas es que si la Corte ordena estas medidas cautelares, entonces Ecuador estará obligado a resguardar estos edificios que corresponden a México, nos referimos a la embajada, pero también a las residencias privadas de los agentes diplomáticos, uh-huh. Y es que al interior de estos inmuebles no solamente hay bienes, sino y además cosas personales de los agentes diplomáticos. Lo más importante para México, según han dicho hoy, es resguardar los archivos que hay al interior de la Embajada Mexicana en Quito y que incluyen pues todo el proceso que siguió México para otorgar o autorizar el asilo a el ex vicepresidente ecuatoriano, María del Carmen.
Ahora, yo tengo una duda dentro de estas medidas cautelares, y es la que pide pues la abstención de que se cometa cualquier acto o conducta que pueda pues agravar la disputa que es conocida por la Corte Internacional de Justicia. Esto pues tal vez se explicó con mayores detalles por parte de Alejandro Celorio.
Sí, básicamente decían que si Ecuador se compromete a respetar estas medidas cautelares, claro, un dato adicional importante, la Corte puede o no autorizar estas medidas cautelares, uh-huh. Y también puede incluso ampliarlas, es decir, ordenar más allá de lo que ha solicitado México, o incluso hacer algún ajuste, es decir, no cumplir al 100% lo que está solicitando México. En ese sentido, lo que ha dicho México es que lo que verdaderamente le interesa es que efectivamente Ecuador no cometa nuevas acciones que puedan agravar este conflicto, y número dos, que pues se resguarde todo lo que hay al interior de los edificios que corresponden a México.
Ahora, Belén, ya para finalizar, te quería consultar también entre algunos de los argumentos que se dio, se puso pues en duda, se cuestionó de alguna manera la postura que ha tenido Ecuador después del incidente. ¿Qué es lo que específicamente se cuestiona en este caso?
Claro, lo que han cuestionado las autoridades mexicanas, esto en voz del propio asesor jurídico, es que Ecuador haya pues interpuesto nuevos recursos legales, específicamente la que presentó
la demanda
ante la misma corte, exacto, ante la Corte Internacional de Justicia, y que tiene que ver con pues el asilo que otorgó México al ex vicepresidente ecuatoriano. Lo que dice México es que llama poderosamente la atención que Ecuador haya reaccionado a este asilo que se gestionó desde diciembre de 2023, apenas ahora. Han dicho también que lo que ha molestado a México es que Ecuador haya reaccionado primero entrando a su embajada y luego recurriendo a una corte, lo cual, en opinión de México, debió haber sido a la inversa: primero haber emprendido una acción legal y luego, si no hubiera sido escuchado en tribunales, probablemente haber entonces tomado acciones más allá de una acción legal. Esto en realidad es lo que le ha preocupado y lo que le ha incomodado a México, principalmente esta nueva denuncia ante la Corte que ha interpuesto Ecuador.
Ahora, también conocemos que entre las cosas que los han incomodado es que de alguna manera aseguran que Ecuador no ha reconocido pues su obligación de no ingresar a la sede diplomática.
Así es, esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque más allá de que pudieran ofrecer o no una disculpa, que es lo que está esperando el gobierno mexicano, lo que ha enfatizado el presidente es que le interesa sentar un precedente para que un hecho como este no vuelva a repetirse en ningún lugar del mundo.
Bueno, me quedo entonces con eso. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre mañana. Ya lo hemos dicho, mañana pues le toca el turno a Ecuador de presentar sus alegatos con relación específica a esto, al tema de las medidas cautelares, cosa que tendrá que pues ser decidida por este tribunal en las próximas semanas. Nuevamente gracias a la licenciada Belén Zapata, corresponsal de CNN en México, por habernos acompañado en este espacio.
A ustedes, gracias y muy buenas noches.
Gracias.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Con 102 votos a favor, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la denominada Ley Ómnibus, planteada por el gobierno de Javier Milei. El oficialismo señaló que con esta normativa se declara emergencia en el sector administrativo, económico, financiero y energético en medio de la inflación que enfrenta este país. Luego de su aprobación, la ley deberá pasar por la Cámara de Senadores, donde también se requerirá el apoyo de la oposición para su vigencia.
Un juez de México ordenó la liberación de Don Rodo, hermano del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. El magistrado resolvió que el implicado no debía ir a juicio debido a que su detención se dio de manera contradictoria a lo autorizado. Alias Don Rodo se encontraba en custodia de la fiscalía de ese país por presunto delito de tenencia ilegal de armas y narcotráfico.
Aproximadamente 27 personas fallecieron en un accidente de bus interprovincial en Cajamarca, Perú. De acuerdo con las autoridades, la unidad cayó a un abismo de aproximadamente 300 metros, por lo que únicamente 9 ciudadanos sobrevivieron. La Dirección Regional de Salud informó que los afectados fueron trasladados al hospital local para recibir la atención inmediata.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el robo masivo de más de 1 millón de artefactos como armamento, municiones y explosivos de las bases militares de Tolemaida y La Guajira. El mandatario señaló que existen infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas que agilizan la comercialización del material bélico en la región.
La única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano. Con destino serían sus demandantes, en mi opinión, a grupos armados en Colombia, los explosivos con que se volaron los retenes en la vía Medellín-Bogotá hace algunos meses provenían de Tolemaida, a probablemente conflictos extranjeros, el más cercano, el de Haití, a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira, y probablemente también al mercado de contrabando de armas a nivel internacional.
Mantenemos al día. Ahora, las noticias.
63 fusiles, 747 explosivos y más de 115,000 municiones fueron decomisadas por las Fuerzas Armadas en las 25 cárceles del país desde el 8 de enero de este año. El ejército informó que en más de 5,000 intervenciones se incautaron más de 207 armas cortas, 2,089 armas blancas y alrededor de $26,000.
Un adolescente de 16 años falleció al ingresar a una de las estaciones del Metro de Quito, según informó la empresa metropolitana. A través de un comunicado se dio a conocer que el joven perdió la vida luego de sufrir una descompensación mientras ingresaba a la estación de la Universidad Central. La empresa afirmó que el adolescente recibió atención médica de manera inmediata por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. Sin embargo, el joven no respondió a la reanimación y falleció posteriormente. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones. Y por supuesto, siga en sintonía de FM Mundo 98.1.
Así es, como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan una muy buena noche y muy buen fin de mes también, ¿no?
Fin de mes, a comenzar mayo con toda la energía.
Primero de mayo, mañana Día del Trabajador, así que.
Día del Trabajador, recuerden que esta es una semana corta, se traslada el feriado para el día viernes, pero mañana 1 de mayo, Día del Trabajador, para también reflexionar mucho sobre los temas laborales en nuestro país.
Así es,
muchos de los pendientes que tienen las autoridades principalmente para generar lo que más se requiere en este país, producción y sobre todo empleo. Ojalá que esto sirva también como parte de las reacciones de la gente y que pueda ser oído por las autoridades.
Gracias nuevamente, que tengan una muy buena noche.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.